Vanessa, ¿entendió? Uber es ilegal en Colombia, pero la plataforma seguirá.
Claro, pero es que, ¿sí? Es que así tiene que ser, Néstor. Es que un país que limita el acceso a Internet comienza a parecerse a lo que dijo el viceministro, a Corea del Norte, a China, eventualmente a Venezuela. Eso sería un antecedente gravísimo para el uso de la tecnología del desarrollo del Internet.
Sí, entiendo.
Y la ilegalidad de Uber no pasa por ahí, pasa por las tarifas.
La neutralidad, entiendo. No, la ilegalidad.
No, la ilegalidad de Uber pasa por prestar un servicio de transporte sin estar autorizado para hacerlo.
Claro, pasa porque es un servicio regulado, además, porque los taxis pagan un cupo,
pero es el Ministerio de Transporte, no Ministerio de las TIC. Bueno, eso le corresponde al ministro.
Ahí es donde aprovecha Uber, porque está en el limbo y entonces dicen los de transporte, no, eso es TIC, y los de TIC dicen, no, eso es transporte.
Los de TIC siempre han, y yo no soy propiamente un defensor del MinTIC, pero siempre han estado en la misma posición, pero, y no nos vamos a meter a regular plataformas.
Es que todo el mundo está en la misma posición, pero este galimatías pues es muy difícil de entender, porque por un lado son supremamente respetables, sí, la posición de la neutralidad de Internet, todo eso es cierto, pero el Estado, el mismo Estado dice, usted no puede utilizar este servicio. Pero la aplicación que presta ese servicio no se puede tocar.
Porque el Estado no fue capaz en Colombia meter en cintura a Uber, y eso le correspondía a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte. Bueno, Felipe, no fueron capaces.
Doctora Bello, que se acuerda que fue la primera que tuvo que lidiar con semejante problema.
Acuérdese.
¿Cómo se metieron al vicepresidente?
Claro.
Que iba a sacar un decreto. Que no sé qué, que para Pipe, para Pa y Papá, y no fueron capaces.
Nadie fue capaz.
Pero lo que no pueden es poner a MinTIC, ¿no? A ponerle censura a las plataformas, o a los buscadores, o a los servidores, o a todo lo que nosotros tenemos acceso, porque es que ese no lo puede hacer. Ese es el derecho que tenemos los colombianos.
Me acordé como
a acceder a la información.
No sé por qué me acordé del ministro Molano. ¿Será por el tono como parecido y el estilo del personaje?
No, eso sí, sonó como Molano, pero bueno, eso.
Pero eso sí, como que se pega, como que ese mal está pegado en la silla del ministerio, ¿no?
Quintero no trabajó nunca con Molano, Quintero es de la administración del
ministerio. Sí, pero me acordé, es que como que es el mismo estilo parado, como encima de la opinión, sentando cátedra. A mí no me suena ese tipo de funcionario, pero bueno, independiente del estilo, que de por sí es bastante chocante.
Ese es un buen funcionario, yo lo sé porque le he hecho el seguimiento desde que estaba en Impulsa.
Era el del partido del tomate, ¿no?
Sí.
No trata a la gente así. Este muchacho pasó por una vaina que se llama Impulsa y lo hizo divinamente. Y ahora está en el ministerio, y quienes tienen tratos con el ministerio dicen que es un muchacho eficiente. Entonces, no se meta en lo personal, metas en lo institucional, que está uno de acuerdo con ellos.
No me estoy metiendo en lo personal, estoy hablando de un estilo de funcionario público que acabo de escuchar, no lo había oído en mi vida. Pero la verdad es que sí hay un vacío que yo creo que es clave. Es que, ¿por qué el Ministerio del Transporte y el Ministerio de las TIC no tiene una política conjunta frente a lo de Uber? ¿Por qué el Estado aparece fracturado ahí? Entonces, por un lado, aparecen decretos del Ministerio del Transporte y resoluciones que, reafirmando las premisas legales sobre las cuales se debe hacer el transporte público individual, tiene a Uber colocado como ilegal. Y por el otro lado, el Ministerio TIC dice, yo frente a todo eso no tengo nada que hacer. A mí me parece insuficiente. Y es más, dice, y si lo hago es ilegal. A mí no me deja convencido realmente que para una dependencia del Estado, un servicio sea ilegal, y la otra que lo complementa aparece como
¿usted le parece impotente? Raro que el Estado colombiano...
Esa señal es muy negativa para el ciudadano.
Pero Aurelio, la verdad es que esa contradicción, usted tiene razón, la he reseñado aquí, es la misma contradicción en la que están todos los países del mundo con las nuevas economías, con estas plataformas de economía colaborativa. Porque hay unos mercados regulados, como en el caso de los taxis, en donde se presentan fenómenos como el caso de Uber, pero no es solo Uber. ¿Sabe cuántas aplicaciones de movilidad hay?
Por ejemplo,
¿sabe cuántas aplicaciones de movilidad hay?
No, pues hay decenas.
120 en Colombia. Uber, Taxi, Águila, todo eso.
¿Y qué tal la de los hoteles, por ejemplo? ¿La de las casas? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? La de Airbnb. Es una competencia directa a los hoteles organizados en Cotelco, etcétera.
Pero es que lo que llama la atención, Néstor, y sobre lo que a mí me preocupa, es que el Estado aparece como fracturado. Usted es un conductor de taxi y dice, bueno, el Ministerio de Transporte tiene prohibido a Uber. Y oye esta entrevista del Ministerio de Comunicaciones y aparece fracturado el Estado. Tiene que haber una política de Estado. No puede ser una política por ministerio.
Eso no es fractura, Néstor.
Estructural en eso.
¿Cómo no es fractura, Álvaro?
Es que Uber no viola las normas de telecomunicaciones. Por eso no lo pueden sancionar por violar esas normas. Viola las de transporte. Por eso el Ministerio de Transporte ha reglamentado. Y lo que ha dicho es, hay estas condiciones que Uber no ha querido acoger. Y no se frena el tema, es por un problema práctico. Hay cientos de miles de ciudadanos que lo usan y generaría un problema muy fuerte. La plataforma de Internet no es el problema. Es como si en el pasado para pedir taxis se usaba el teléfono. Entonces si una empresa de taxis violaba la ley de transporte, la culpa era de la empresa de teléfonos. No lo es. El problema es que todos los negocios están pasando a Internet. Pero la culpa no es de Internet, de las dinámicas económicas. Internet hay que tratar de preservarlo libre, porque eso es lo que ha permitido su creatividad y su agilidad. En un futuro todo el mundo va a tratar de manejar todos los temas económicos a través de Internet, pero eso es como manejar el asesinar al animal para matar la enfermedad. El problema no está ahí. Entonces, tiene toda la razón el viceministro de Transporte, y menos mal suena así, como un funcionario modernizante, porque pues es que está en un tema modernizante. El problema no está ahí, el problema es el modelo económico y la competencia. Si además el modelo anterior, ese monopólico de los taxis, funcionara bien, no tendría competencia, no le habría surgido esta competencia. Uber lo que está buscando es un segmento del mercado más alto. Donde está verdaderamente el problema es en los UberX, que es un negocio que compite directamente con los taxis, con ese segmento en precio y en condiciones parecidas.
Y que es abiertamente ilegal, Álvaro.
Y que es abiertamente ilegal. Lo que pasa es que ese es el más difícil de pescar. Porque los de los carros blancos son fácilmente identificables. Los UberX son carros normales, y eso sí es una guerra de guerrillas contra el transporte organizado, dificilísimo, pero es claro, que no hay manera de ubicarlos.
Aquí me están preguntando, un oyente, Héctor, perdón, me dice que estamos defendiendo uno de los mayores actos de corrupción que hay en este país, que son los cupos que se cobran a los taxistas. Escribe un señor que se llama, bueno, no sé, como tantos oyentes, tiene un alias ahí en Twitter. Yo creo que, Héctor, lo que hay que explicarle a algunos oyentes es que el mercado de los taxis es regulado porque no puede haber tantos taxis cuantos quiera la gente. Entonces, desde siempre en Colombia...
Pero no puede haber tan pocos que no cubran el servicio.
Claro. Entonces,
¿qué es lo que está pasando en Bogotá? En Bogotá hay un problema...
El Estado dice, en el caso de Bogotá hay más o menos casi 80 mil taxis. Entonces, no puede haber menos y no puede haber más. Y van aumentando, claro, pero... o van disminuyendo el número de taxis dependiendo con unos factores... de crecimiento sociodemográfico.
Pero no van aumentando, Néstor. El parque de automotor de taxis en Bogotá está congelado hace casi 20 años. Hace casi 20 años tenemos el mismo número de taxis. Claro, se ha ido creciendo por vía de la corrupción, de lo que llaman el gemeleo. Entonces sacan con la misma placa otro taxi y hemos ido pasando más o menos, Héctor, de 50 a 80 mil.
Es un mercado regulado porque el taxi, ¿cuánto vale el zapatico ese?
Pero Néstor,
vehículo zapatico.
No, el carro vale 30 millones de pesos. 30 40.
Bueno, 40 claro. millones de pesos.
Y el cupo vale 90 millones.
No, por ahí pasó, el cupo vale 120 millones de pesos.
Bueno, imagínese usted. Y esa es una ganancia que algunas personas obtuvieron de la nada. Porque los primeros, digamos, cuando se congeló el cupo de taxis, no había cupo. Es decir, simplemente se había pagado en plata de hoy 40 millones de pesos. Cuando se congeló el cupo, pues tener un cupo de taxi empezó a tener un valor muy significativo. Y en la medida en que hay un déficit de vehículos taxis en Bogotá tan grande como el que hay, pues el cupo aumenta, porque pues es un bien muy escaso. La verdad es que, mire, una de las soluciones para enfrentar a Uber es... Uno, o levantar el pico y placa de los taxis, o ampliar el cupo de los taxis. Lo que pasa es que los taxistas tampoco les gusta ninguna de las dos, porque si se amplía el cupo de los taxis, se baja el valor de los 120 millones de los que estamos hablando. Claro, si por ejemplo la alcaldía de Bogotá diría, bueno, vamos a inscribir 30 mil nuevos taxis, pues los 120 pasan a valer, qué sé yo, 60, y entonces pues la gente pierde plata por ahí. Entonces los taxistas también están beneficiándose de una cosa que se volvió un monopolio. Claro, un monopolio que no es una sola persona, pero es un grupo de personas que coparon para el resto de la vida un mercado que claro que es creciente.
Néstor, pero ¿sabe a mí qué me parece sorprendente? Que esto que han dicho todos mis compañeros de panel, que han dicho ustedes, es absolutamente lógico, sensato, evidente, de un diagnóstico que todos compartimos. Es la ineptitud del Ministerio de Transporte que nos resuelve el tema. Es que ya estos diagnósticos, que son lúcidos y correctos, están conocidos hace tiempos. Es que este programa de hoy lo hubiéramos podido hacer igual en este contenido, en este segmento, hace 8 días o hace 6 meses.
O hace un año o dos.
Y resulta que en el Ministerio, hace un año o dos, Vanessa, de acuerdo. Y en el Ministerio de Transporte el tema se patea, se aplaza, esperan a ver que cambien los ministros. Es que han cambiado ya como esto, acuérdese de Natalia Bello, acuérdese de Cecilia Correa. Ha llegado este ministro que es un tipo joven que uno cree que está sintonizado con un accionar muy ejecutivo y nada, el tema sigue engavetado. Entonces, ¿qué era? Que no había director de transporte en el ministerio y no lo resuelven. Y no lo resuelven causando enormes riesgos. Esto es cíclico, de tiempo en tiempo hay agresiones, a la gente la golpean, maltratan a los pasajeros y sigue sin resolver. Entonces, ayer el Ministerio de Transporte manda una carta, la que relató el viceministro Quintero, que yo tengo el mismo concepto de Felipe, que es un muy buen tipo, que es una carta hipócrita, porque es una carta para lavarse las manos, es una carta que ya conocían la respuesta. A mí ese me parece un acto de hipocresía institucional. ¿Para qué mandan una carta? ¿Para decirles a los taxistas, ay, miren, nosotros hicimos lo posible? No, así no se gobierna. Las instituciones no son para mandar cartas hipócritas que esperan que les contesten de una manera y tenerlas como parapeto cuando se les devuelva el gremio de los taxistas a decir que no han hecho nada con Uber. Entonces van a sacar la cartica a decir, no, nosotros sí hicimos. Así no se gobierna. Se gobierna tomando las decisiones. Y el señor ministro de Transporte debía estar hoy al frente poniendo los puntos sobre las íes y decidiendo lo que quieran decidir, pero decidiéndolo.
Bueno, son las 8 de la mañana.
Ahí es donde uno espera, Néstor, que el presidente se meta en la cosa. Si tiene a dos ministros de su gabinete agarrados el uno con el otro, bueno,
mínimo lo que mandó al vicepresidente. Mandó al vicepresidente porque el presidente está, acuérdese que hizo campaña con los taxistas. Y claro, por el otro lado, pues tiene la presión de la gente. Entonces el presidente, para eso son los fusibles. 8:24, regresamos en segundos. Las noticias de hoy viernes. La temperatura es de 12 grados centígrados, es una mañana muy gris en Bogotá. Pronóstico de lluvias para este fin de semana, dice el IDEAM.
Blue Radio. Seguimos a